Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El bullying es sin lugar a dudas uno de los problemas sobre los que nuestra sociedad debe poner el foco. Y aquí, en Tenerife, tenemos un caso muy reciente, el de Lucía. Una niña de 12 años con autismo que el pasado mes de febrero se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en el colegio del Puerto de la Cruz donde estudiaba. Hace unos meses hablamos con José Manuel López, aquí en COPE, el presidente de la asociación Trencats contra las violencias en las escuelas, que en 2021 prohibió a su hija y lleva recogidas casi 26.000 firmas para una ley nacional.
Pues una ley que evite esto, una ley que obligue a que se apliquen los protocolos al primer golpe, ahora es al segundo o el tercero, lo decide el colegio. Miren, las organizaciones de acoso escolar no tenemos equipo jurídico, pero tenemos muy claro qué es lo que tienen que hacer. Si el gobierno quisiese, podría crear una ley que no dé confusión a los juristas, a los jueces, y se bajaría las tasas de suicidio. Posiblemente la hija de Lucía y mi hija podrían estar vivas si hubiese existido esa ley hace tiempo.
José Manuel se reunió un mes antes del suicidio de Lucía con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, pidiéndole que tomara medidas para evitar nuevas muertes por acoso escolar. Pero aquí en COPE Canarias hemos hablado con Laura, la madre de Lucía. Laura, junto con la plataforma Rompe el Silencio Canarias, está recogiendo también firmas en diferentes puntos del país, pero de forma física. Aspira a reunir 500.000, el mínimo es necesario para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso y conseguir esa ley específica contra el bullying en las aulas. El testimonio de Laura, la madre de esta niña que se quitó la vida, es verdaderamente estremecedor.
Cuando entramos en la comisaría y nos dijeron que nuestra niña se había suicidado, porque nosotros pensamos que en un principio que la niña se había caído haciendo un TikTok. La Policía Nacional y subió a la casa y se llevó la nota, el móvil, todo. Y nosotros hasta el día siguiente que fuimos a la comisaría, que nos llamaron, no nos dijeron que había una nota de suicidio, ni nos dijeron el contenido de la nota.
Laura ha relatado aquí en COPE que la convencieron por todos los medios para que no cambiara a su hija de colegio y que incluso llegó a pensar que su propia hija podía hasta quemar su centro escolar.
Y lo que me dijeron fue que estaba mejor ahí y convencieron al padre. Ellos ya eran muchos contra mí, porque yo estaba convencida de llevármela, pero convencida. Incluso hasta yo me acuerdo la frase que yo sé, yo si quema el colegio no quiero saber nada. Porque le daban arrebatos de ira por su enfermedad, bueno, por su condición. Si quema el colegio no quiero saber nada. No me llamen, ¿eh? Me lo dije así.
En fin.
Pero
Laura,
ojalá hubiese quemado el colegio.
Duras palabras. La recogida de firmas. La situación continuará en las próximas semanas. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Prontito, estamos contándote noticias, estamos informándote. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales con Santi Morión desde las 7, por supuesto, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y ahora desde las 10 tomando el pulso a la información insular aquí en Herrera en COPE Tenerife, con dos claves que tienes que tener en cuenta en la agenda política. Por una parte, el senador socialista por Lanzarote, Manuel Fajardo, le ha pedido a Pedro Sánchez que plantee una cuestión de confianza en la Cámara Baja. Fajardo, en un gesto de valentía inusual en su partido socialista, ha reconocido que los militantes están en shock y que pedir perdón no basta para arreglar la situación. Repito, de los pocos socialistas que ha hablado tan claro. Segunda clave política, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha reafirmado aquí en COPE en que a partir de ahora Sánchez no puede dar por garantizado el apoyo de los nacionalistas en el Congreso, porque la confianza se ha quebrado. Votación a votación van a decidir asegurando que lo primero para las islas es el cumplimiento de la agenda canaria. Y te invito a que te quedes también con dos claves económicas. La primera, apúntate. La compraventa de viviendas en Canarias en abril ha empeorado y desciende un 19,3% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.967 operaciones. Y fíjate en esta. El INE ha publicado un informe sobre costes laborales que determina que Canarias es la segunda comunidad autónoma con los sueldos más bajos, mientras que también es la cuarta en número de horas. Es decir, en el primer trimestre del año se cobró las islas un salario medio de 1.872 euros por persona frente a los 2.290 de la media nacional, es decir, 418,43 euros mensuales, pero sin embargo, en cuanto a las horas trabajadas en el archipiélago, se registraron una media de 132,9 por persona y mes, siendo la cuarta comunidad con mayor tiempo de trabajo. A mí me gustaría preguntarle a José Miguel González, que es director de consultoría de Corporación 5, además, como ustedes saben, también miembro del comité de dirección de la cátedra Caja 7 Big Data, ¿qué opina de todo esto? José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Bueno, ¿Cómo podemos interpretar estos datos, José Miguel?
Bueno, en principio, por una misma ocupación, esta estadística no está diciendo que se cobre menos de lo que se cobra en otro territorio, en otra parte del territorio nacional. Lo que está diciendo que de media hay una mayor proporción de personas en Canarias que cobran menos salarios en general, porque hay mayor número de puestos de trabajo de menor retribución de lo que sucede en el resto del territorio nacional. Por ejemplo, sí, una persona que trabaje en una obra en el sector de la construcción de una determinada categoría profesional o en un establecimiento hotelero puede incluso cobrar más de lo que sucede en otro lugar de España. Ahora bien, este tipo de escalas salariales son más abundantes aquí en Canarias y por lo tanto arrastran a la media hacia abajo, que y al final pues salimos pues clasificadamente de los, siempre estamos en el último, el penúltimo, incluso el antepenúltimo, sí, debatiendo el lugar con Andalucía o Extremadura.
O sea, que un camarero en Canarias cobra lo mismo que un camarero en la Comunidad Valenciana o en Andalucía, digamos, o similar, pero el problema es que no tenemos puestos de trabajo o tenemos mucho menos puestos de trabajo de alta cualificación y por tanto de mayor salario que en otras comunidades, ¿correcto?
Claro. País Vasco, por ejemplo, el coste laboral es de 3.500 euros y el coste salarial de 2.500 frente a los 1.800. En Madrid también sucede algo similar. ¿Por qué? Porque justamente ahí están los centros de decisión y es donde está el empleo, pues llamémoslo así, de mayor valor añadido y por lo tanto de mayor retribución.
Y eso, que ¿cómo se compagina con el segundo dato? Es decir, que somos los cuartos que más horas trabajamos por persona y mes.
Porque estamos aquí hablando de productividad. Somos de los que más horas pactadas tenemos, pero no somos de los que más horas efectivas tenemos. Ese dato, que también lo da esta encuesta, sí, te dice dos cosas. Primero, que somos muy intensivos en trabajo por la naturaleza de nuestro sistema productivo. Gran parte, prácticamente el 40% de nuestro PIB es una empresa que tiene que estar abierta las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por lo tanto necesitas muchas personas de trabajo para poderla llevar a cabo. Y el otro dato es que la diferencia entre horas pactadas y horas efectivas aparece pues el denominado asentismo, pues, que le podríamos colocar el calificativo. No se trata de asentismo injustificado, que Canarias ahí está en medio de tabla y es relativamente bajo, sino el asentismo justificado, es decir, aquel que normalmente o bien proviene de un permiso retribuido o de una incapacidad laboral transitoria. Por tanto, ese dato te da una doble información. Por un lado, la menor productividad que hay en Canarias frente al resto del Estado, y aquí hago un paréntesis, la productividad es lo que te retribuye el salario, y por el otro también la evolución creciente del asentismo laboral, por las razones que cada parte del mercado puede estar defendiendo.
O sea, que si te he entendido bien, entonces estos datos vienen a justificar o a probar, digamos, las reiteradas quejas de los empresarios en torno a la falta de productividad y el problema de asentismo laboral que tenemos en Canarias.
Las estadísticas son tosudas en ese caso. Es decir, si analizamos la serie estadística de la productividad, vemos que Canarias solo gana productividad cuando hay crisis, cuando hay despidos. Por lo tanto, tiene que crecer mucho el Producto Interior Bruto aquí en Canarias para generar mejoras en la productividad, y por eso los salarios no terminan por despegar. O más que despegar, es cierto que han crecido, pero no logran sincronizarse con la media nacional. Y en el otro lado, la otra estadística que se lleva a cabo mensualmente, vemos que la brecha existente entre las horas pactadas y las horas efectivas en Canarias se distancian cada vez más de lo que sucede en el territorio nacional. Otra cosa es la razón por la que sucede, que ahí obviamente tanto organizaciones empresariales como sindicales tienen una interpretación diferente, pero claro, que el dato es cierto, el dato es cierto.
Nuestra dependencia del sector turístico, ¿cómo juega? ¿Qué factor juega en todo esto que estamos hablando? O te lo pregunto de otra forma, es decir, el hecho de que haya más puertos de alta remuneración en capitales, Madrid, Barcelona, País Vasco, etcétera, ¿tiene que ver con que ahí están los principales centros de decisión solo? ¿O que la economía está mucho más diversificada y más presencia de la industria, por ejemplo, de lo que pasa en Canarias?
No, principalmente por la primera de las razones, es decir, los centros de, donde están los centros de decisión están los centros directivos, y normalmente los centros directivos son los que originan una mejora en las retribuciones. El depender o no de un determinado sector económico no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario, es decir, afortunadamente somos líderes en crecimiento económico justamente porque tenemos un sector económico de lo que se denomina de corto plazo, que es decir, en muy poco tiempo logra generar mucho empleo y a gran velocidad. Mientras que a lo mejor otro tipo de estructuras de otra naturaleza, pues a lo mejor cualitativamente son más potentes, pero cuantitativamente son más limitados. Eso solo pensemos en la estructura piramidal de una empresa, es decir, el tipo de personal que hay de una cualificación o de otra, donde es más abundante. Y aquí, obviamente, la pirámide, tenemos una base mucho más extensa de lo que tienen en otros lugares del territorio. Ahora bien, eso no es condición inamovible para invertir mejor y más en nuestras empresas, para dotarles de mayor capacidad para ser más competitiva, ni tampoco de invertir más y mejor de formación en nuestros trabajadores para que produzcan más.
Ahí va yo con mi última pregunta al cuestión, la última cuestión, es decir, explicadas las cifras, explicado el escenario, explicadas las causas de lo que está pasando, ¿qué posible solución podría tener todo esto para invertir esa situación?
Es doble y nada sencilla, porque obviamente un problema complejo no lo resuelve desde el punto de vista de la sencillez, pero sí es verdad que hay dos pilares fundamentales. Si queremos incrementar la competitividad de nuestras empresas, estas deben tener una política de inversión aún más potente, sobre todo en innovación, desarrollo e intervención digital. Y en el otro lado, en el caso del personal, pues cualificarlo a más altas estancias, porque eso es lo que te permite, primero, adaptarte a muchas condiciones cambiantes o simplemente cambiar de aire si así la oportunidad laboral así se te presenta.
La primera es una clave muy interesante de la que hemos hablado en alguna ocasión. ¿Falta más inversión en I+D en Canarias, José Miguel?
Sí, bueno, antes nombrabas lo de formar parte de miembro de la cátedra. Se ha mejorado, es cierto que en la digitalización hemos entrado a empujones por una necesidad imperante, pero obviamente el ritmo al que va las innovaciones tecnológicas en las empresas, no puedes quedarte atrás, porque al final se trata de hacer más o lo mismo en menos tiempo, y ese es el concepto de productividad.
Claro, efectivamente. José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5, también miembro del comité de dirección de la cátedra Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. José Miguel, gracias por explicárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes por quererlo.
Hasta luego. 10 y 18 han sido las claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchon.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Abónate a Ópera de Tenerife.
Yerma.
El holandés errante.
Adiós a la bohemia.
Orfeo y Eurídice.
Romeo y Julieta.
La verbena de la paloma.
Abono desde 125 euros, 30 euros para menores de 30 años. Cruel, cruel. Te lo he dado todo.
Ópera de Tenerife.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
Porque no están buenas, están re buenas. Crujientes por fuera, jugosas por dentro.
En la Avenida San Sebastián, Mercado Nuestra Señora de África, en el local 8.
La Relinda.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:21 manda el directo. Me voy a ir hasta el campus central de la Universidad de La Laguna porque les cuento. El Cabildo Insular de Tenerife acaba de presentar un conjunto de medidas innovadoras que van a contribuir a mejorar la movilidad diaria en uno de los tramos más colapsados de la autopista Tenerife 5. Gracias a este acuerdo de la Universidad de La Laguna, les adelanto, aunque lo vamos a contar ahora con más detalle, vamos a sacar 550 vehículos cada día de la autopista del norte. En ese campus central está mi compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Datos y cifras que ha presentado hoy el Cabildo con este acuerdo con la Universidad de La Laguna, ¿no?
Claro, bueno, vamos a decir que dentro de este acuerdo, pues la medida estrella son esa modificación de horarios, ¿no? Ese escalonamiento del que ya veníamos hablando desde hace varios cursos, pero que esta no es la única medida de este acuerdo. También, pues, por ejemplo, antes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, nos hablaba, pues, que también estamos hablando de refuerzos de guaguas lanzaderas, licitación de barreras inteligentes en aparcamientos universitarios, e incluso el impulso del coche compartido a través de una aplicación que va a impulsar también el Cabildo. Entonces, como te digo, es un acuerdo que se prevé que modifique un poco la situación de la autopista, pues sobre todo de cara a septiembre, ¿no? Que es cuando sí, lo empezaremos a notar.
Lógicamente. Oye, estás junto a la consejera Aurelia García, ¿verdad?
Sí, aquí justo estoy con ella y bueno.
Buenos días.
¿Cómo se recibe primero? Bueno, ¿cómo se recibe? No, ¿cómo veremos ahora la autopista de cara a septiembre, a partir del próximo curso? Porque es verdad que ahora nos pilla un poco, claro, con el verano.
Sí, siempre se nota en las épocas estivales, bueno, y en todas las vacaciones, se nota siempre un descenso en nuestras autopistas. Uh-huh. A ver, nosotros confiamos, porque al final lo hemos dicho desde siempre, esto tiene que ser un conjunto de medidas. Todos somos parte del problema y todos tenemos que estar en la solución. Es verdad que es un paquete de medidas y al final, pues poniendo cada uno su granito, nosotros esperamos y de verdad que confiamos en que se va a notar, porque al final son vehículos que estamos sacando de las carreteras. Y también, además la presidenta lo comentaba antes, esperamos que coincidan más o menos con la apertura del anillo peatonal de Ancheta, que ese es un núcleo gordiano, como digo yo, que tenemos ahí, que realmente es el que hace mucho tapón a la hora de circular por la TF5. Entonces, bueno, todas estas pequeñas medidas yo estoy convencida de que van a ayudar a mejorar la congestión de, en este caso, de la TF5. Nunca olvidemos también la TF1, que además tenemos uh-huh. muchos alumnos que vienen también de la zona sur.
¿Cómo se llega a esta planificación, a esto? Es decir, pues esta facultad sí, esta facultad no, en tema de movilidad y sobre todo en horarios, porque hay algunas que a lo mejor, pues estamos hablando de retraso, perdón, de adelanto, si estamos hablando por la mañana. Sí, adelante, no, sería retraso, exacto. De retrasos de media horita, de una hora. Entonces, ¿cómo se llega a esta planificación, a estos datos?
La verdad es que esto ha sido una labor de la universidad, del equipo rectoral, pero dentro de que cada facultad y cada escuela tiene su propia autonomía e independencia. Bueno, fue una labor conjunta, primero Cabildo-Universidad, pero después, es verdad que por eso se lo hemos agradecido mucho a la vicerrectora, pues bueno, que fue un reunirse en muy poco tiempo, ¿verdad?, con los directores y con los decanos y decanas de estas facultades y escuelas. Aquellos que pudieron y que les fue más fácil por tema de infraestructura, por el tipo de grado, por los alumnos, por cómo tenían hasta ese momento los horarios, aquellos que tuvieron menos dificultad, pues son los que se han sumado. Nosotros siempre decimos que en esta primera fase, porque estamos convencidos, muchos lo intentaron, pero no tenían margen de maniobra. Estamos convencidos de que se va a multiplicar para el próximo curso académico, sin ninguna duda.
Claro que, y aparte que esta es una medida que hay muchas otras, por ejemplo, pues llama la atención lo de la aplicación, que es para compartir coche.
Sí, sí, recuerdan, no se llegó a utilizar tanto, pero muchos tinerfeños y tinerfeñas recordarán que tuvimos en un momento dado desde el Cabildo una aplicación dentro del transporte público que era la TEN más bajo, que si tú ibas compartiendo vehículo, pues hasta una zona donde podías dejar el coche, el transporte en ese momento te salía el transbordo gratuito. Y era un poco para poder fomentar precisamente el uso de vehículos compartidos, sí, de alta ocupación, y además el transporte público. Con lo cual, lo que hemos hecho con esta aplicación es darle el código fuente directamente a la universidad para que ellos puedan adaptarlo pues a ese otro proyecto que tenemos de las barreras inteligentes.
¿Qué estas otras las medidas, estas barreras inteligentes?
Efectivamente. Uh-huh. Sí, porque al final se trata también de, entre comillas, de incentivar. Es verdad que también a veces hay que premiar, esto lo dice mucho la Cátedra de Economía y Movilidad, el palo y la zanahoria. Es verdad que también hay que incentivar y a veces, entre comillas, con premios. Y es una manera de fomentar eso, un uso responsable del vehículo privado. Y también las lanzaderas, como no puede ser de otra manera. Es que al final tenemos que ir, contribuyendo y atendiendo a toda la población, que ya digo, no solo vienen del norte, sino también vienen, en el caso de la universidad, pues vienen también del sur.
Uh-huh. Sí. Eulalia, ¿me escucha?
Sí.
Creo que me está escuchando. Yo me quedé antes, que lo digo, para escuchar atentamente a la presidenta Rosa Vela con esa cifra. Ustedes calculan que en torno a 550 coches podríamos sacar con estas medidas de la autopista cada día, ¿no?
Sí, estas las cifras que además están extraídas pues del estudio que hizo la universidad basado, sí, en las matrículas. Ya la universidad, desde la Cátedra de Economía y Movilidad, ya llevan un par de cursos escolares junto con la matrícula, precisamente encuestando los alumnos cuando se matriculan, deben de rellenar todos estos campos. Oye, ¿cómo tienes previsto ir a la universidad? Por eso estimamos que incluso el número de vehículos que puedan quitarse de la carretera serán mayores, porque todos, y esto no son los alumnos y las alumnas, todas las personas, queremos quedar bien socialmente hablando en cuanto a responsabilidad y tendemos a decir, no, sí, yo voy a utilizar el transporte público. Después la realidad es que no todo el mundo utiliza el transporte público. Con lo cual hemos estimado, y desde la universidad se ha estimado, una cifra, a ver, baja del uso del vehículo. Realmente los que sí que han dicho que van a utilizar el vehículo, sí, privado.
Y de momento el tema de las guaguas lanzaderas ha ido bien, ha funcionado bien. Es decir, ustedes apuestan por potenciarlo más todavía.
Sí, ha funcionado muy bien. A ver, a nivel de datos, y no me voy a ir al curso académico, sino me voy a ir a datos anuales, ahora mismo entre el 24 y lo que vamos del 25, ya más de 50.000 alumnos han utilizado las lanzaderas. Sí. En todo el año 2024 fueron de en torno a unos 26.000 alumnos, pero solo en lo que vamos de enero a junio ya vamos por 24.000, con lo cual acabaremos este año todavía con más. De estos 50.000 alumnos, y tengo que decirlo porque quiero destacarlo, la lanzadera del sur, la 611, son casi 20.000 alumnos de los 50. Uh-huh. Realmente esta lanzadera, sí, del sur, que partió de un trabajo que realizaron dos alumnos de Economía, de la Facultad de Economía, sí, y que motivó la creación de esta lanzadera, es un éxito total y absoluto.
A la gente que cada día coge la autopista Tenerife 5, ¿le diría usted que vamos a ver cambios significativos a partir de septiembre-octubre, que comienza el curso escolar y universitario?
Yo estoy convencida de que vamos a ver cambios y lo vamos a seguir viendo, porque esto no es una actuación de un momento puntual. Seguiremos trabajando más medidas, pero sí estoy convencida de que se va a notar.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular. Eulalia, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Lucía, ¿algo más que contar desde el campus de la universidad?
No, desde aquí nada más que comentar.
Bueno, pues veremos a ver si los estudiantes se ponen el chip y utilizan estas aplicaciones, la guagua, y de momento en esas facultades que ya hemos venido comentando, pues cambio de horario. Gracias, Lucía. 10:30, hacemos una pausa en 2 minutos, que no lo he dicho. Voy a estar con Efraín Medina, el consejero de empleo del Cabildo Insular de Tenerife. Hoy estamos desde el MUNA en directo con motivo de la Semana Internacional de la Moda, un evento internacional que da prestigio como pocos a la isla de Tenerife. Ahora les cuento ya, en 2 minutos.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En COPE Canarias, cada mañana conectamos contigo.
Esto va de contar lo que vives, porque tú eres lo importante y lo que te pasa aún más.
Todo lo que te afecta en Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 20 de junio, jamón cocido campo frío a 7,89 y aceite de oliva la española a 3,59. Y Pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
Noche del Fuego y los Deseos, San Juan 2025. Este lunes 23 de junio, si vas a celebrar la Noche de San Juan, recuerda hacer un uso responsable de las playas y espacios naturales del municipio. Consulta información en www.arona.org. Arona, te cuidamos todos. Un mensaje de las Concejalías de Fiestas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Sí, 33 minutos. Tenerife se viste de gala estos días, indudablemente. Hoy hacemos la radio en directo, hacemos el Renan Cope Tenerife. Desde la Semana Internacional de la Moda, aquí estamos en el MUNA, que yo creo que es un espectáculo de lugar para un evento como este. Un evento que va a contar con desfiles, con zona de mercado creativo. Pero ahora me lo va a contar Efraín Medina, pero sobre todo que yo creo que refuerza la proyección internacional de Tenerife como territorio creativo, integrador, con figuras que consolidan su prestigio, con un montón de gente conocida del sector. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Este certamen, este evento tiene un alma mater, que es Efraín Medina, que es consejero de empleo entre otras áreas del Cabildo Insular de Tenerife, que pone unas ganas enormes en que Tenerife está en el foco. Efraín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues mira, la verdad es que estamos a punto de empezar, estamos
un poquitito nerviosos también, sí, tenemos que decirlo. Pero bueno, tengo un gran equipo, Guillermo, y eso hace que realmente todo fluya, que todo salga, que los problemas a veces se conviertan incluso hasta en oportunidades. Y desde luego proyectar a Tenerife con un sector productivo importante que genera el 2,8% del Producto Interior Bruto de esta isla, porque a lo mejor lo que vemos en la pasarela es una parte de lo que es el sector textil en general, todo lo que encierra el sector textil y también los sectores productivos que confluyen en esta Semana Internacional de la Moda de Tenerife.
Y no descubro nada si digo que Fray Medina ya tiene una extensa trayectoria en la defensa de ese sector que genera economía en la isla, ¿verdad?
Hoy, fíjate, esta mañana lo estaba pensando, de estos 14 años que lo hemos hecho, bueno, pues ahí me han tocado 10.
Sí.
Evidentemente también después vino una época, la época del COVID, que hubo que parar, pero que así todo también he de reconocer que se hicieron cosas a pesar de todo. Y hoy, si me permites, mi primer recuerdo es para una persona que siempre estuvo con nosotros acompañándonos, que era como el psicólogo de todo este equipo, que es Iñaki Domínguez, que no va a estar con nosotros. Hoy lo recordamos más que nunca, más que nunca.
Oye, ¿a ti qué te llena más, Efraín, tener a gente tan importante? Y bueno, pues incluso a Viera Fernández, a Raquel Sánchez Silva, o el apoyo tan claro que supone esta cita para nuestros empresarios locales.
Yo creo que realmente una cosa lleva a la otra. El que esté aquí Isabel Sánchez es un acicate, es una oportunidad, es una fortaleza para que los empresarios que están aquí en el sector y en el mundo de la moda puedan también hacer comunicación. Aquí, por ejemplo, con el caso de Isabel Sánchez, tenemos una comunicación con Marco Marrero y María Díaz, Marco y María, que trabajan conjuntamente. Yo creo que nosotros tenemos que abrir el panorama. Aquí viene gente importante que la moda tiene eso, que son personas relevantes, que son personas comunicadoras en el mundo digital hoy en día, en el mundo de la comunicación en general, y necesitamos tenerlos para que hablen de lo que ven aquí, no para que hablen bien, sino para que hablen de lo que ven, y lo que ven va a ser muy grande.
En ese aspecto hay que destacar, por ejemplo, la presencia de Simona Poli, ¿no? que es fundadora, directora creativa de Guay Esposa, una de las revistas y plataformas de moda más
importantes.
Fíjate
que en el caso de Simona Poli es una curiosidad. Ella ha pedido venir.
Sí.
Yo cuando digo, pero estamos hablando de esta persona, entonces me dijeron, es que ella ha querido estar. Hemos tenido invitaciones o personas que se han interesado de la Fashion Week de Chicago, sí, de Bogotá, de Nueva York, de un montón de ciudades del mundo, porque yo creo que ya estamos en la plataforma. Ya la Semana Internacional de la Moda de Tenerife tiene músculo propio, porque realmente aquí estamos nosotros comercializando en países como Corea del Sur, en países como China, como Japón, como Medio Oriente. Puntos de venta infinitos tenemos por todo el mundo, y eso hay que contárselo a Tenerife, hay que contárselo a la
¿Qué
gente?
¿Qué supone para Tenerife tener profesionales como Marco y María, como Rodrigo Piñeiro, como Inmaculada Rodríguez, por ejemplo?
Mira, ellos, aparte de hacer moda, que la hacen y la hacen muy bien, evidentemente, son grandes embajadores de la isla. Ver a Marco y María, por poner un ejemplo, o ver a Juan Carlos Arma en la pasarela Lario, o a Marca, a Rodrigo Piñeiro, pero por ejemplo, lo que sí, le estamos nombrando, ver a Juan Carlos Arma abrir todos los periódicos de Málaga, todos, ser portada en todos los periódicos de Málaga y saber que él está vendiendo en Málaga cuando Málaga la tenemos aquí a dos horitas. Yo creo que a veces si hay cola tardas más en llegar a Guía de Isora que en llegar a Málaga. Entonces, que esté comercializando o en Sevilla, donde fuimos y nos plantamos en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que no son trajes de volante, sino que es comercialización. Nosotros vamos allí ¿dónde se puede comercializar? ¿Quién sabe dónde se puede comercializar? Las empresas, que saben más que todos nosotros. Entonces nosotros, desde Tenerife, lo que hacemos es acompañarlos para que ellos consigan el objetivo.
¿Qué podemos esperar del concurso internacional de jóvenes diseñadores, Efraín?
Bueno, hay mucha creatividad. Yo creo que esto es un esfuerzo que se hace. Tenemos finalistas de Portugal. Nosotros vamos a firmar el viernes un acuerdo muy importante y a volver otra vez a reafirmar ese acuerdo con la escuela de diseño más importante de Europa, que es la Escuela de Diseño de Oporto. Sí. Vamos a tener pues dos finalistas portuguesas, una finalista de Bilbao, una finalista de Badajoz, una finalista de Perú y, según las bases, por supuesto, dos finalistas de Tenerife. Este año, casualmente, todas son mujeres, pero es porque ha coincidido así, cuando realmente casi todos los años pues había mucho diseñador masculino. Este año son todas mujeres, y desde luego también entregar en ese concurso los premios de fotografía. Hay diseño, hay calidad, hay talento, hay espectáculo. Eso ya se ha consolidado como el concurso internacional de jóvenes diseñadores más importante de Europa. El año pasado, no, ahora no tengo la cifra aquí, pero hace unos años llegó a tener 72 millones de impresiones en las redes sociales, en toda la comunicación digital certificada. Cuando hablo de comunicación digital, por supuesto hablo del mundo digital de la COPE, que recuerdo que en el programa de Carlos Herrera salimos a nivel nacional, nos entrevistaron a nivel nacional. Entonces esos logros para nosotros han sido fundamentales.
Hombre, eso pone a Tenerife el mapa, evidentemente, a su industria textil y diseñadores, etcétera.
Sí, a mí, claro. Es que yo me sorprendió cuando me llamaron del programa de Carlos Herrera para hablar precisamente de este concurso internacional, y aquello, y yo era como muy agradecido en nombre del sector productivo de Tenerife.
¿Cómo le explicarías a la audiencia de la cadena COPE lo que vamos a ver en esta manzana cultural, que es un concepto que a mí me ha encantado, esta manzana cultural que tenemos entre el MUNA y el TEA, ¿no?
Bueno, vamos a esta manzana cultural, que ha sido, yo creo que de la necesidad virtud. Nosotros teníamos la Feria Internacional de la Moda en el recinto ferial, pero fue el Día de las Fuerzas Armadas, y evidentemente hemos tenido que buscar otra ubicación. Estamos encantados, de verdad, que nosotros hemos todo salga bien. Ha sido un riesgo, pero está muy bonito. Yo creo que la gente que venga va a ver moda, va a ver diseño, va a ver espectáculo, va a haber empleo, que es muy importante, empleo en todos los sectores, desde el maquillaje, la peluquería, la fotografía, los fotógrafos, las modelos, que para mí son trabajadoras y trabajadores con sus contratos y todas sus garantías de que en su espacio es respetado, es un espacio de trabajo, ahí no puede entrar nadie, solo cuidamos perfectamente, y sobre todo van a ver un equipo que ha dado todo para tener lo mejor para esta isla de Tenerife en la Semana Internacional de la Moda.
Y van a estar Viviana Fernández, va a estar Antonio San Juan, va a estar Raquel Sánchez Silva también, ¿no?
Sí, y va a estar también una gran amiga nuestra, que nos viene también de Las Palmas de Gran Canaria, que fue Miss España y que aquí la queremos mucho, como fue Sonsoles Artigas, sí. Que bueno, Sonsoles es un icono también de la moda. Bueno, va a estar también Pedro García Aguado, que es el hermano mayor también. Fíjate que ha incursionado en el mundo de la moda y quiere apoyar. Va a estar también, que a ti te gusta, porque van a haber deportistas. Aquí sí. Va a estar, pues desde a mí, tú sabes que el boxeo me puede y el fútbol me puede.
Es tu deporte.
Bueno, pues va a estar también Loren Jorge, que fue nuestro gran campeón del mundo, va a estar aquí. Y desde luego va a estar también, ahora ya me acordaré de su nombre, el catalán, ahora me voy a acordar, seguro que se me fue el nombre.
Pero gallego. No.
¿Perdón?
¿Enrique Gallego, no?
No, el que vino aquí, que peleó con Ibrahim López.
En boxeo.
Sí, en boxeo. Me voy a acordar del nombre ahora, perdona, que tengo muchos datos en mi cabeza. Va a estar Vitolo, van a estar algunos futbolistas del Club Deportivo Tenerife, que se les invitó cordialmente, y desde luego que maravilloso. Va a haber como parte de la sociedad, va a haber empresarios, van a haber políticos. César Córdoba es el que también viene. Que perdona, que ahí lo tenía. Yo digo, el apellido es de una ciudad de España, pero ¿de cuál es? Y digo, ay, Córdoba, ya me llegó. Bueno, una broma. Y también, bueno, van a estar los patrocinadores, todos los empresarios que han formado parte. También, por supuesto, va a estar la presidenta del Cabildo, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que es un acontecimiento único que ya se ha consolidado.
Te voy a decir una cosa, Fran, y nos conocemos hace años. Tú derrochas entusiasmo en todo lo que haces, pero en esto particularmente te veo con ilusión.
Sí, yo ahora tengo también mucha ilusión, bueno, con esto, y también tengo mucha ilusión con el fomento de nuestra tradición, de los trajes tradicionales. Aquí estamos, desde luego, sacando una nota altísima. O sea, yo cuando a mí me están llamando del Museo del Traje de Madrid para pedirme la colección de los trajes tradicionales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para llevarlos al Museo del Traje de Madrid, yo creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Hemos hecho entre todos un buen trabajo. También nuestra tradición me gusta mucho. Sí me gusta porque yo siempre hemos apostado por este sector. Y cuando yo veo que, por ejemplo, firmas como las que te he nombrado antes, sí. Déjame, porque sé que todos están oyendo hoy la COPE, porque yo lo anuncio. presencia en todas las redes sociales y en los grupos, y se me queda alguien que no nombre, y entonces yo los quiero nombrar a todos. Pero cuando se abre un punto de venta en Málaga, cuando sé de unos empresarios que se tienen que ir a Santiago de Compostela porque van a vestir una novia, cuando se casa un cantante como Alejandro Sanz, bueno, yo creo que ya se separó, y el traje de novia se lo hacen unos diseñadores de aquí de Tenerife. O sea, yo creo que eso nos tiene que llenar de orgullo.
Mira, esa es la, quería preguntarte antes de terminar la entrevista. Es decir, ¿es casualidad que tengamos tantos, después hablaremos con Marco María, con Inmaculada Rodríguez, etcétera? ¿Es casualidad que tengamos tantos diseñadores que hagan tanto traje de novia y tan buen traje de novia?
Tenemos, porque vamos a ver, es que Tenerife tiene luz, tiene creatividad, que hay mucho talento. Después también nosotros nos alimentamos, aunque queremos separarlo, pero también aquí tenemos un gran carnaval. Entonces la imaginación crece. Yo he visto a Daniel Pajés, que no es diseñador de moda, pero por ejemplo, hacer unas colecciones, hacer unos estilismos, que tú dices, pues esto es una maravilla, y que eso sea reconocido. Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, Marcos y María, que han ganado el carnaval, no sé cuántas veces la reina, Juan Carlos Armas, que tiene 5 reinas del carnaval. No,
pero eso te lo Juan Carlos Armas a estas alturas.
A ver, imagínate, pues Juan Carlos Armas es una persona que su mundo viene del diseño. Él estudió en la mejor escuela de diseño de Barcelona cuando aquí nadie estudiaba diseño. Son auténticos maestros. Y después, por supuesto, nosotros trabajamos mucho en la formación. Las Indias, Fernando Esteve, y es el Médano, la Guancha, y después no nos podemos olvidar de lo que, por ejemplo, ahora mismo en la radio, las personas que nos están escuchando, yo les puedo hacer una fotografía, que tenemos una foto espectacular detrás de Guillermo, y eso, hay empleo. Los diseñadores gráficos, están los expertos en marketing digital, y sabes una cosa, Guillermo, calidad. Todo lo que hagamos tiene que tener calidad, demostrada y demostrable, porque si no, no podemos competir con otros lugares, otros mercados y otros sitios.
Y ahí está la apuesta firme, ya extendida en el tiempo del Cabildo Insular de Tenerife. Efraín, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. Vamos a seguir hablando de esta Semana Internacional de la Moda de Tenerife. Y desde luego que sea un éxito. Invitar a todos los oyentes de la COPE a que vengan.
Sí, bueno, mira, hoy no, hoy de verdad. Hoy, bueno, que lo sigan por streaming, porque las entradas ya hoy se han agotado.
Se han agotado ya totalmente.
Pero si hay desfiles, hay que vengan, que se acerquen aquí a esta manzana, siempre a partir de la 1 de la tarde, que van a ver moda, y que consuman en Santa Cruz, que consuman mucho, porque eso es muy importante, que después se vayan a comer, que después se vayan a hacer cuestiones, que eso es muy importante, de verdad que sí.
De luego que sí. Gracias, Efraín.
A ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, nos quedan 14 minutos. Tenemos que hablar con Daniel Pajés, que es director de la Semana, y con Alfonso Bravo, que es también director del concurso de jóvenes diseñadores. Nos van a acompañar en los próximos minutos. Esto es Herrera, en COPE Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
Santa Cruz mira al futuro y lo hace contigo. El nuevo plan de movilidad urbana sostenible apuesta por una ciudad más limpia, saludable y pensada para las personas. Con su nueva red ciclable para bici y patinete, moverse será más fácil, seguro y sostenible. Muévete con el corazón. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
crea una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En el corazón de Costa Adeje, cierra los ojos y déjate llevar. Scandal Dinner Show en GF Victoria no es solo una cena, es un viaje sensorial donde cada nota, cada bocado y cada mirada despierta tus sentidos. Tenerife no es solo una isla, es Satisfaction. Reserva tu entrada en scandaldinnershow.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10 minutitos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Voy a saludar a Daniel Páquez, que es director esta semana de la moda. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Con los últimos preparativos, imagino, ¿no?
Corriendo de un sitio para otro, con los últimos preparativos, sí. Ya está todo listo, con más ganas que nunca y preparados para esta noche.
¿Cómo definirías lo que vamos a ver de aquí al...
Creatividad en estado puro y lo de esta noche, ilusión.
Creatividad e ilusión.
Sí, sí, ya esta noche tenemos la final del concurso de jóvenes diseñadores.
Sí.
Que es un concurso y los diseñadores están con la ilusión, muchos de ellos, de subirse a una pasarela de esta envergadura por primera vez, con un gran montaje detrás, un gran equipo de producción. Muchas horas, mucho trabajo, mucho esfuerzo invertido aquí, y todo ese trabajo se transmite en la ilusión de los diseñadores mientras ensayan, mientras hacen sus pruebas de con los modelos y demás.
¿Cuántos diseñadores de esos jóvenes son de aquí y cuántos de fuera?
Pues tenemos, mira, muchos son de fuera que viven aquí, hay algunos de aquí que viven fuera, o sea que...
Se difumina, digamos, se un poco la cosa, ¿no?
Y creo que es precioso eso, ¿no? Tratándose de un concurso internacional, lo que tenemos que... con lo que nos tenemos que quedar no es con cuántos son de aquí y cuántos son de fuera, sino que es un concurso internacional en todos los sentidos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que al final da prestigio a una cita como esta, ¿no?
Hay una chica de Perú, de Portugal, varios de Tenerife, de Bilbao...
Oye, volviendo un poco a lo mismo, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que se hace aquí. Hay mucho talento en Canarias, en el campo de la creatividad que estamos hablando, ¿no? Del diseño.
Y para muestra un botón, nunca mejor dicho, hablando de moda, tenemos en 3 jornadas 37 diseñadores que van a desfilar, con invitados que vienen de fuera también, pero también eso habla bien de nosotros, ¿no? Que la gente de fuera y grandes diseñadores consagrados y premios nacionales de la moda... que vengan a desfilar a la pasarela de Tenerife, dice bastante.
Las entradas están agotadas, me decía Efraín, pero ¿qué no habría que perderse de estos 4 días? ¿Tú qué crees?
Yo no me perdería nada. Yo, a mí me gusta la moda, la creatividad, el diseño, entonces yo estaría anclado entre el TEA y el MUNA, y entre el MUNA y el TEA todo el fin de semana. O sea que los que puedan venir, que vengan a verlo todo.
A disfrutarlo, ¿no?
A disfrutarlo.
Va a haber gente muy importante del sector, como estábamos comentando, ¿no?
Sí, viene Raquel Sánchez Silva, Viviana Fernández, etcétera.
Andrea San Juan. Es gente que al final da visibilidad a un evento como este, ¿no?
Sí, da visibilidad, y nosotros tenemos que aprovecharnos también de ellos un poco para que conozcan el trabajo que hacemos aquí, sí. Exportarlo, y ya ha pasado y seguirá pasando.
¿Dónde está el secreto para que haya tan buenos diseñadores aquí en Tenerife, en Canarias?
El secreto, pues no lo sé. Yo creo que el secreto está en el trabajo que se hace desde el Cabildo de Tenerife y desde las instituciones, en potenciar el talento y el trabajo de los creativos y de los diseñadores.
Esa apuesta desde el Cabildo ya prolongada del tiempo ha sido clave para que haya gente como Marcos María, como
sin duda.
Rodríguez, como...
Sin duda. No, es que van de la mano.
O sea, esa labor de mecenazgo es fundamental para...
Sí.
Para lo que ha ocurrido.
Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. No, es, para los creativos es fundamental y hay mucha competencia. Estamos en un mundo muy competitivo, no solo a nivel moda ni a nivel sector textil, sino en cualquier sector. Uh-huh. Y cualquier ayuda siempre es buena.
Ah, en el país lo conocemos, sobre todo el carnaval. ¿En qué medida tener una apoteosis, nunca mejor dicho, como el carnaval una vez al año, fomenta que haya más diseñadores y que haya gente, pues a lo mejor no soy como tú, que se ha pasado el carnaval a otro sector?
Bueno, yo creo que siempre a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha estado muy ligado el carnaval y la moda en Tenerife. Y yo creo que en otros sitios, pues también la moda estará relacionada con la idiosincrasia de otros sitios, ¿no? La moda es un arte y el carnaval es otro arte lleno de creatividad y de talento. Entonces, siempre es bueno que las disciplinas se enlacen y se complementen.
O sea que vamos, que se han complementado claramente y eso da un futuro muy claro, me imagino, de cara al futuro más inmediato, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sin duda.
Oye, ¿y hasta qué punto es importante tener una cita como esta aquí en Tenerife?
Bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Esta es una oportunidad de darle un empujón a los diseñadores que están empezando a través del concurso. Traer invitados diseñadores de fuera que vienen a desfilar en esta pasarela, pues no hace que se creen sinergias entre los creativos de aquí y los creativos que vienen de fuera. Comparan sus trabajos, aprenden unos de otros, y yo creo que es una cita fundamental e importante.
¿Hay un margen de crecimiento muy importante para el sector de la isla de Tenerife?
Yo creo que sí, y lo que te decía antes, en 3 días de desfiles tenemos 37 diseñadores. A ver cómo encajamos eso, ¿no? Yo creo que hacen falta ya más días de desfiles. Eso significa que los creadores aumentan.
O sea que después de 14 años, digamos, el evento va a más.
Sí, pero yo creo que eso es lógico, ¿no? Yo creo que eso es obvio, se ve de fuera. Cada vez vamos creciendo.
Cada vez vamos creciendo,
se va viendo
un poquito más. O sea, que tú esperas que los próximos años esto siga creciendo.
Sí, de hecho ya estamos haciendo los primeros comentarios internos en el equipo de ver la manera de ir dándole vueltas para seguir creciendo. Es un objetivo.
¿Y cómo se puede seguir creciendo?
Se puede seguir creciendo dándole una vuelta al tema del concurso, trabajando en potenciar la creatividad, pues no sé, ampliar el número de finalistas, por ejemplo, es una opción, que pasamos de 5 a 7 no hace mucho, haciendo más eventos, más días, trayendo más invitados de fuera, potenciando lo de aquí.
Claro. Nos quedan solo 3 minutos para las 11, pero déjame que salude también a Alfonso Bravo, que nos visita. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias.
El director del concurso de jóvenes diseñadores. Estábamos hablando ahora de ese concurso y de qué podemos esperar del concurso. Hay mucho nivel, Alfonso.
Sí, yo creo que en todo donde haya juventud siempre hay nivel. Yo creo que la juventud es el único foco de crecimiento que tenemos. Tenemos una cosa muy importante, que tenemos gente de Lisboa, gente de Perú, y esa mezcla cultural al final enriquece al público y enriquece a los otros diseñadores que van a ver.
Lo estábamos comentando con Daniel, que hay algunos que son de aquí y viven de fuera, y otros que son de extranjeros y viven en Tenerife,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí,
o sea, que ahí se difumina un poco la cosa,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, lo cual quiere decir que el mundo es muy amplio, ¿no? y que al final, pues, en cualquier parte del mundo donde estés, la creatividad pues te va a ayudar.
¿Hemos visto pasar por ediciones anteriores del concurso a gente que está muy consolidada ahora en el sector?
Sí, hay muchos. No recuerdo sus nombres, Dani sabrá mejor.
Sí.
Pero sí, hay creo que dos muy...
Baro Lucas, que ganó hace no recuerdo los años, desfila, es asiduo en la pasarela en la Mercedes Fashion de Madrid. El ganador del año pasado también desfiló este año en la pasarela de nuevos talentos de Madrid, Fashion Week. Sí. O sea que sí.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que es una cita que cuando uno llega a la 14ª edición es por algo, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿o no?
Exactamente. Yo creo que el secreto del éxito no es llegar a, sino mantenerte cada vez ir a más, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido con un equipo que creo que ahora mismo el, creo que es el momento donde el equipo lo tenemos más consolidado, lo que decía Dani, que tenemos que...
¿Coincides con Dani? ¿Hay que seguir creciendo de cara a próximas ediciones?
Siempre. Yo creo que los que nos dedicamos a la moda tenemos que pensar en que hay que seguir avanzando y que hay que seguir creciendo, porque si no nos quedamos cosiendo botones. O sea,
claro. Está bien esa presión de cosiendo botones, ¿no? Bueno, pues yo creo que en definitiva es lo que estamos comentando. Es una cita que da un prestigio ineludible a Tenerife. Daniel Alfonso, gracias por acompañarnos, por contarnos cosas acerca de esta Semana Internacional de la Moda en la isla de Tenerife. Llegamos a las 11, tenemos más protagonistas con los que vamos a estar en pocos minutos. Vamos al Boletín Informativo Nacional. Seguimos en directo. Esto es Herrera en COPE Tenerife.